Una producción de Troop.
¿Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza?
Y ser fiel a nuestra esencia.
A nuestra esencia.
A nuestra esencia.
Soy Indelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar
respuestas reales.
Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros.
Esto es
Bonita,
Inside Out.
Arriba las pestañas.
Hola, beauties. Bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza sin filtros. Y está con nosotras de regreso la increíble terapeuta Marina Armendares, porque queremos hablar de un tema muy, muy importante que independientemente que nos piden mucho, creo que todavía a todas, incluyéndome primero que nadie, me urge aprender más al respecto. Y esto es la psicología detrás del dinero. Para quien no conoce a Marina, ella es licenciada en psicología, maestra en neuropsicología clínica y coach certificada por IPEC, que es the Institute for Professional Excellence in Coaching. ¿Lo dije bien?
Perfecto.
Mil gracias, Marina, y bienvenida, porque eres de las pocas que has venido ya 3 veces.
La tercera es la vencida.
¿Cuál entonces, vencida?
No, queremos la vencida miles. De la mejor.
La mejor. ¿Sabes lo que te respeto y lo que amo aprender de ti? Entonces, te agradezco que te hayas dado el tiempo de venir de nuevo y gracias por tu generosidad.
Gracias a ti por invitarme otra vez.
A ver, ya quiero arrancar. Marina, ¿qué es la psicología del dinero y por qué es importante comprenderla? Ya me quiero ir así de clavado al tema porque hay mucho, mucho, mucho que aprender.
A ver, la psicología del dinero es un campo de estudio que lo que estudia, valga la redundancia, es cómo nuestras emociones, nuestras percepciones, nuestras creencias afectan cómo nos comportamos y lo que hacemos con nuestro dinero. Esto no es un secreto, pero lo que hacemos con nuestro dinero es mucho menos racional de lo que nos gustaría pensar y tiene que ver mucho más con lo que pasa internamente, con nuestras emociones y con nuestros pensamientos, que con lo que hace más sentido a nivel racional.
Ok. Yo sé que tú eres muy racional porque eres terapeuta, pero ahorita escuchamos mucho el de, es que si vives en casa, es que está de moda, ¿no? Uh-huh. Todo esto de las energías y tal, que amo y lo sabes. Y está todo este trip ahorita de que es que si vives en carencia, nunca vas a tener dinero, el dinero es una energía, entonces gasta para que venga más y ahí vamos todas, pero yo soy la primera en decir, ¡ah, ya, es energía! Oigan, va y viene. Y la verdad es que con muy poca, no quiero decir responsabilidad, pero creo que sí hay como un área ahí de oportunidad en la organización.
Sí. A ver, iba todo increíble hasta gasta para que venga más. Ajá. Todo lo primero que dijiste, el dinero es una energía, hay que tener pensamientos abundantes y de crecimiento, todo eso bien.
Sí, porque sí es cierto esto de lo que crees, creas.
Claro, porque en realidad todo lo que decides, lo decides en función de tus percepciones. Y si tus percepciones son de carencias, si tus percepciones son de ansiedad, si tus percepciones son de miedo, si tus percepciones son de frustración, ¿no? Estás creando esos pensamientos, estás experimentando esos pensamientos y estás decidiendo y actuando desde ahí. Mm. ¿No? No es magia, no es alquimia, es más bien, pues, cómo estoy decidiendo en función de qué estoy pensando.
¿Tú cómo definirías vivir en carencia o desde la carencia? Que está tan de moda y creo que a lo mejor muchos no lo tenemos tan claro.
Híjole, vivir desde la carencia, desde el no hay suficiente, tiene que ver poco con cuánto dinero tienes. Hay gente que tiene mucho más dinero del que necesita y vive en una experiencia de carencia.
Okay.
Pero tiene que ver con esta sensación que lo que produce finalmente es ansiedad o preocupación de que no va a alcanzar o se va a acabar o no es suficiente. Y ojo, no quiero demeritar la carencia que algunas personas pueden estar experimentando a nivel práctico. Es decir, yo tengo una serie de gastos y compromisos y no me alcanza para cubrirlos.
Exacto.
Pero creo que estamos hablando más de una mentalidad de carencia, de decir, no importa cuánto tenga, mi experiencia es que no es suficiente, que no alcanza o que se va a perder o se va a desaparecer.
Que es como vivir un poco en ansiedad, porque si sí tienes lo suficiente para vivir o más, o mucho más, o hay personas multimillonarias que tienen esa uh-huh. mentalidad. Uh-huh. ¿Cómo eres multimillonario en carencia? Digo, ya sé que no tiene nada que ver, pero ahorita me brincó la pregunta.
Hay dos maneras de crear riqueza.
Ajá.
Una es alineada con el miedo y otra es alineada con el deseo. Y podemos entrar un poquito en eso ahorita si quieres, porque...
Me encanta.
Crear riqueza... y voy a usar la palabra riqueza mucho en la siguiente conversación, porque la mayoría de nosotros escuchamos riqueza y porque crecimos viendo novelas de Televisa.
Ajá.
Así, nos pega chueco la palabra rico, riqueza,
¿no? La pobre que se enamora del rico, pero no la quiere.
La rica es mala.
La rica es mala, claro.
La rica es mala y banal y pésima, ¿no?
Y maldita.
Entonces, como no queremos relacionarnos con eso, o es presumida, o no es modesta, o no es humilde, o no tiene buenos valores, entre Exacto. comillas. Entonces, voy a usar la palabra riqueza y váyanse acostumbrando, porque entre más cómodos y cómodas estemos con la palabra riqueza, más la podemos generar.
Aquí decimos las cosas como son, ya lo saben. Entonces, riqueza, no hay pedo.
Es lo que es.
Ajá.
Entonces, podemos generar riqueza desde el miedo y podemos generar riqueza desde el deseo. ¿Cuál es la diferencia? Al generar riqueza desde el deseo, lo que estamos haciendo es que estamos generando los medios necesarios para vivir la vida que queremos. Los deseos que tenemos más profundos en nuestro corazón, experimentarlos. Y no tienen que ser yates. Los deseos de nuestro corazón puede ser seguridad, puede ser conexión, puede ser abundancia, puede ser poder darnos y darle a la gente que queremos experiencias que consideramos valiosas. Y también se puede crear riqueza desde el miedo a no tener. Lo que pasa es que en uno estamos disfrutando, en uno estamos creando, estamos yendo más allá de las posibilidades que nos imaginamos, y en el otro estamos ansiosas, subidas en la ruedita del hámster, acumulando más y más y más y más y más porque tengo miedo a no tener.
¿Cuál sería el balance entre esas dos?
Pues hay que identificar cuáles son tus riesgos reales, okay. ¿no? Y está normal que tengamos miedo a que ciertas cosas que son indeseables para nosotras ocurran. Entonces, si yo tengo miedo a que no me alcance para pagar mis deudas, o yo tengo miedo a no tener dinero para pagar la universidad de mis hijos, o yo tengo miedo, y ahí como que hay un poquito de realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces podemos crear planes y podemos crear estrategias para hacerle frente a esas posibles eventualidades y evitar que ocurran. Dijiste una cosa ahorita, quiero regresar a una cosa que dijiste hace ratito que me pareció espectacular, que es el dinero que no se usa, ¿no? Como que se estanca y hay que gastar para ganar más.
Uh-huh.
Y si bien es cierto que lo que no está en movimiento, pues un poco se atrofia, ¿no? Desde un músculo del cuerpo hasta el dinero en la cuenta de débito. Gastar no es la única manera de tener el dinero en movimiento.
No, ya sabemos que es invertir, pero ¿no?
Es invertir, sí, invertir no necesariamente puede ser invertir en un portafolio de inversión, pero también claro. invertir en ti, invertir en tus relaciones. Ojo con la diferencia entre invertir y gastar. Las inversiones, existen las inversiones que puntualmente son inversiones en una cuenta de inversión.
Para crecer tu lana.
Pero también un viaje puede ser una inversión, siempre y cuando lo plantees desde el principio como una inversión.
Dijiste algo que me tocó las fibras más profundas de mi corazón. Porque para mí, en lo que realmente me amo utilizar mis ganancias,
uh-huh.
son en experiencias y son viajes. O sea, yo mil veces prefiero tener una experiencia, irme de viaje, por ejemplo, que tener una bolsa o unos zapatos. Y cada quien, a ver, si tú quieres una bolsa o unos zapatos, está perfecto. Cada quien define, ¿no? Uh-huh. que es en lo que quiere invertir. Lo que sí creo, y ahorita tú me darás tu opinión, es que la ropa y los accesorios no son inversión. Esta es mi opinión muy personal, pero así de que, ay, dátelo, no importa, endeúdate, tal bolsa que cuesta mucho dinero. ¿Es una inversión? No, para mí no es una inversión, porque uno es como los coches. En cuanto sacas la bolsa de la tienda,
vale
ya
menos.
Vale menos, para empezar. Y dos, pues es un objeto que igual lo pierdes, te lo roban, se mancha. Entonces, para mí, utilizar a lo mejor lo que cuesta una bolsa e invertirlo en un viaje y vivir experiencias increíbles y comer delicioso con alguien que quiero o con alguien de mi familia o con una amiga dorada, para mí eso es lo más espectacular y te juro que trabajo para eso, casi. Es mi opinión personal, no estoy diciendo que está mal. ¿Tú qué opinas de las personas que invierten en cosas que no tienen retorno? Es decir, no es que esté juzgando, para mí un viaje o una experiencia o una cena en un lugar, no necesariamente de viaje, o no sé, vivir una experiencia, para mí el retorno de inversión es el placer y la felicidad que me dio hacerlo.
Uh-huh.
A mí una bolsa no me da un retorno. A lo mejor la primera vez que la usas, pero ya después no. ¿Cómo podemos invertir en cosas que nos den felicidad y que sí tengamos realmente un retorno real y profundo?
Pues mira, yo creo que hay que entender primero que hay diferentes tipos de retornos. Está el retorno que es en dinero, en capital, ¿no? O sea, igual y yo me compro una bolsa, ¿no? Y entonces esa bolsa tiene dos tipos de retornos. Y aplícalo también al viaje. Uh-huh. Un retorno es el retorno, digamos, emocional, la experiencia que nos da. Y aquí voy a ser súper puntual y voy a usar el ejemplo de la bolsa, que también aplica al viaje. Ojo con retorno. un shot de dopamina no es un retorno. El placer que siento cuando me envuelven mi bolsa hermosa en ese papel de seda exquisito y me lo meten en la bolsa esa uh-huh. con el logo que me gusta y salgo de la tienda y parece que me drogué, ajá. eso no es un retorno. Eso es un shot de dopamina y eso tiene que ver más con otras cosas que podemos hablar después.
Sí, quiero hablar de eso también.
Que tiene que ver más con ciclos de reforzamiento que tienen más un sentido adictivo.
Ok.
Pero sí puede ser que yo me compre una bolsa y diga, oye, yo voy a 5 compromisos que tienen que ver con mi vida profesional y con mi capacidad generativa. Y cuando agarro una bolsa de esta naturaleza y entro a una sala de juntas o llego a grabar un podcast contigo, híjole, como que pues será el sereno y podrá haber que hay gente que me juzga, pero yo me siento muy perrona con mi bolsa y me da increíble. Poder y me da seguridad. Y puedo incluso extender la liga y decir, y aquí también cada quien es su propio juez y nadie es la policía de otra persona, pero aguas con hacerse guajes a sí mismas, uh-huh. puedo agarrar y decir, para mí sí es una inversión, porque lo que yo puedo generar a nivel de mi propia experiencia es el retorno emocional, pero también el retorno financiero que puedo tener de comprarme esta bolsa, pues me hace sentido.
Nunca lo había visto así.
Pasa con un viaje igual y si lo ves, oye, yo me voy una semana de viaje y me gasto un lanal, pero si le doy la vuelta y digo, ok, ¿cómo puedo plantear este viaje para que me regenere? Para sentirme relajada, conectada, creativa, innovadora, y regreso a trabajar y la rompo. Y igual con lo que genero regresando de ese viaje, de las ideas que tuve, de las pláticas con mis amigas, con mis amigos, con la gente con la que reboto cuando estoy relajada, cuando estoy conectada, creativa, puedo crear lo que me gasté, que ahora se convierte en una inversión, uh-huh. en ese viaje, en capital de regreso. Pero también puede ser que simplemente no lo transformé en dinero, pero sí lo transformé en una experiencia de relajación, de paz, de quitarme el estrés, de conectarme conmigo, que es un retorno. Ahora, eso se ve diferente para cada quien. Y lo que a veces es difícil, me imagino a la gente que nos está escuchando, es de, ah, sí, todo bien y bonito, pero ¿cómo calculo yo eso? Uh-huh. Y no hay una fórmula. Lo que sí es, hay una conciencia en donde yo puedo ser honesta conmigo y decir, esto es un gasto, uh-huh. y hacemos gastos en la vida, ni modo.
Y es lo que es.
Ajá, no todos son inversiones, pero sí puedo decir, este viaje es un gasto y este viaje es una inversión.
Mm. ¿Y cada quien? Yo cada quien. Decido, de verdad, para mí, en lo personal, sí es una inversión, porque justo me encantó lo que dijiste, porque a mí no me importa dónde vaya. O sea, puedo ir literal aquí a una hora a la Marquesa, al Ver Verde. A donde vaya de viaje, para mí es que regreso y te juro que estoy como, no, o sea, no te puedo explicar, como con una energía renovada. Tengo mil ideas, o sea, sí, mi parte creativa, saliéndome de donde vivo, uh-huh. normalmente, se me explota de una manera impresionante. Ayer venía en un vuelo muy largo, no sé si fue por el eclipse, la energía, o sea, llegó un punto que dije, ¿qué me está pasando? O sea, pero anotando todo, escribiendo, así, mil ideas, y dije, wow, este shot o este como madrazo de energía y de creatividad, uh-huh. sí lo siento después de viajes.
Y tal vez tú ya, o sea, tú, yo, todos, ya somos inversionistas, que eso es una de las cosas que de repente es como de, porque ya tomas estas decisiones, o sea, ¿qué pasa si yo te invito a un viaje? Tú me dices ahorita salirme, ver la naturaleza, y te invito al viaje que más te da flojera del planeta.
¿Acampar? Tipo, no voy.
Te digo, oye, ¿sabes qué? Mi cumpleaños, porque podría ser sí. plenamente posible, ajá. mi cumpleaños es una acampada.
Híjole.
Hardcore Survivor, con 3 personas que no conoces, no te caen bien, no te vibran. Vente, es un viaje, pero eso para ti, y cuesta además una fortuna.
Si me quieres, como sé que me quieres, no me invitaría.
Pero pon tú que no, o sea, que soy un egoísta y te digo, es mi cumpleaños, me vale. Tú sabes que si decides ir a ese viaje, de saque sabes que eso es un gasto.
Ajá.
Que tal vez podrías decir, bueno, la inversión en la amistad con Marina, pero en realidad tú sabes que los 5, 10, 20 o 100 pesos que te gastas en ese viaje para ti implican una salida que no va a tener un retorno. Y por eso muchas veces nos damos cuenta que hay ciertas cosas para las que nosotros es más difícil que sacar el dinero nuestra cartera o pasar la tarjeta, yeah. ¿no? Hay gente que dice, bueno, para mí ir a comer no me importa cuánto haya sido la cuenta, porque yo sentarme a comer algo rico se me hace barato. Si está rico se me hace barato, no importa cuánto haya costado. Porque para mí representa un retorno, ¿no? En felicidad, en conexión, representa un retorno como en, pues, que experiencialmente significa mucho. Ojo con eso, porque tampoco podemos decir, ah, pues es que a mí me retornan muy bien los viajes y entonces me voy a gastar dinero que no tengo o invertir dinero que no tengo en viajes, ¿no?
No, aquí yo creo que estamos hablando
proporcionalmente.
Proporcionalmente y también desde un lugar en el que ya tenemos la capacidad de entender, espero, porque no es la primera vez que hablamos de dinero en este podcast, de hecho es la tercera o cuarta, tenemos varios episodios que pueden ir a ver, en la que ya aprendimos que no podemos vivir fuera de nuestras posibilidades.
Totalmente.
Y creo, si eres nuevo y no nos habías escuchado, bueno, te lo decimos ahorita, te puedes regresar a escuchar los episodios fantásticos que tenemos del dinero, pero está, el contexto es que estamos hablando de qué hacer con, en este caso en específico, con el dinero extra que puedes invertir.
Exacto, y por eso regresamos al tema de que estamos hablando de psicología del dinero, porque no estamos hablando de un plan de inversión en este momento, estamos hablando de cómo psicológicamente las experiencias de gastar un peso aquí o un peso acá pueden ser completamente diferentes, porque la experiencia para mí de gastar un peso en una bolsa es profundamente distinta que la experiencia de gastarme un peso en un viaje.
Totalmente, estamos hablando de la psicología del dinero.
Exacto.
Y por eso me voy a la siguiente pregunta, que es, Marina, ¿cómo influyen nuestras emociones en nuestras decisiones financieras? Y aquí me voy específicamente. Estoy triste, entonces voy y me compro quién sabe qué y te endeudas. O estoy aburrida, entonces me meto el celular a la app de Zara y me compro mil cosas que ni necesito. O estoy, no sé. Bueno, aquí estoy hablando de personas que no tenemos o que no tienen un problema específico de compulsividad, que eso es otro tema que hablaremos en otro momento, que es la compulsión a las compras. Pero ¿cómo es que influye cómo nos sentimos en nuestras decisiones?
Profundamente. Todas quisiéramos pensar que nuestras decisiones financieras son racionales. Y esto es un poco absurdo, pero comprensible. Decimos, bueno, los dineros son pesos y centavos, ¿no? Se cuentan y como se pueden contar y son como territorio de la cabeza, entonces mis decisiones de dinero las tomo con la cabeza, ¿no? Racionalmente. Y en realidad nos damos cuenta que eso es todo menos cierto. La mayor parte de nuestras conductas, tanto conscientes como inconscientes, alrededor del dinero, tienen que ver con cómo se siente nuestro dinero y lo que queremos sentir a partir de nuestro dinero. Entonces, aquí sí cada quien, hay de todo en la viña del Señor, y cada quien tiene sus como su radiografía de cómo usa el dinero, ¿no? Entonces, puede haber gente que cuando se siente triste, dice, yo lo que quiero ahorita es darme un levantón. ¿Y qué me va a dar un levantón? A tu cart. Meterme a la tienda y salir con una bolsita o comprar algo en una página, ¿no?
Todo esto son shots de dopamina.
Todo esto son shots de dopamina. También hay quien dice, estoy muy triste, y lo que le pasa cuando está muy triste es que se empieza a cerrar y entonces no quiere gastar ni un peso en nada. Y dices, oye, pero ¿por qué no has pagado la luz? Oye, como que pediste un súper que como que no alcanzó esta semana. Es que me estoy sintiendo como triste, como se me está como bajando como el nivel de conexión con el mundo, y entonces me raspa más gastar, ¿no? Hay gente que cuando está muy contenta puede ser muy efusiva. Yo, por ejemplo, gasto mucho más dinero, y aquí uso la palabra gastar en cosas que no me regresan ninguna. Gasto mucho más dinero cuando estoy efusiva, casi maniática.
A ver, dame ejemplos, que la terapeuta se pone maníaca, oigan.
Estamos tú y yo, la estamos pasando increíble, y aquí no estoy ni siquiera hablando de copas de por medio. Sí. Estoy diciendo, fuimos a comer y la plática está espectacular.
Ay, no, pero si hubo copas.
Tú que en mi ejemplo no. Siempre, sí, pero en mi ejemplo no. Estamos pasándolo increíble. No es que yo esté así pedona y entonces saco la cartera más rápido, sino que solo estoy pasándola increíble y siento que las ideas que estamos teniendo, la conversación que estamos teniendo está espectacular, y estamos así flotando a 20,000 pies de altura con el cañón que estamos conectadas. Es mucho más probable que yo te quiera invitar la cuenta, aunque esté por encima de mis posibilidades. O estoy en un viaje y el viaje me está estimulando muchísimo y digo, ay, ¿qué son 1,000 pesos más? O inserta aquí otra cantidad, ¿no? Entonces, esa es mi manera. Yo cuando estoy triste, o sea,
la
cartera se puede quedar metida en la bolsa un mes. Esa es mi naturaleza. Pero por eso es tan difícil decir, la gente cuando está triste busca shots de dopamina. Hay gente que es más cuando está triste, hay gente que es más cuando está aburrida, hay gente que es más cuando está eufórica o cuando está muy contenta, y al revés también, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender más bien es cómo nuestras propias emociones tienen un impacto sobre nuestras conductas y nuestras decisiones financieras, y entender también cuáles de estas emociones o estas conductas son, digamos, circunstanciales y cuáles son habituales.
A ver.
La diferencia es que un hábito ocurre de manera automática, ¿no? Entonces, te voy a dar un ejemplo. Si yo estoy en una junta en donde estoy de oyente, Uh-huh. Me voy a balconear aquí muchísimo. Pero es una junta en la que tengo que estar enterada de lo que está pasando, pero no tengo que participar. De las que puedes estar con la cámara apagada y que dices, ¿para qué me invitaron a esta junta? Hubiera dicho que no, que todas tenemos de esas de repente. Uh-huh. En esas, automáticamente abro Amazon. A ver qué se me pega.
¿Es neta? Uh-huh. Nunca me lo hubiera imaginado. No te estoy juzgando, pero ¿cómo? O sea, estás en una junta en la que no tienes que hablar y te metes a Amazon.
O sea, estoy en estoy en una junta que no, o sea, que ni voy a participar, sí, ni me compete. Nada más tienes que oír. Igual tengo una cada mes, ¿eh? Tampoco creo que tengo tantas, pero punto que estoy en una junta en la que me subí porque una amiga me pidió que si puedo darle algo de feedback y pues puedo escuchar ahí, pero sí, no tengo que estar con toda mi atención puesta. Igual y estoy abro mi celular y mi dedo, ¡pum!, va a Amazon y digo, este es un gran momento para ver qué ropa necesitan mis bendiciones, uh-huh, y hacerles un, como que andan bajos de calcetincitos. No creas que me compró así, joyas. Yeah. Pero es algo que ocurre y cuando ya lo compré, digo, no tengo recolección alguna. En ningún punto de este proceso yo decidí hacer esto.
Qué interesante.
Entonces, eso es un hábito que tengo. Yo cuando estoy con la cámara apagada, enfrente de una reunión en la que no estoy poniendo atención, ese es el detonador de un hábito que tengo yo de meterme a Amazon a comprar mis pendientes, entre comillas, las cosas que ya sé que necesito y que no me ha dado, uh-huh, tiempo. Es más, tengo una nota en mi celular de repente de las cosas que necesito comprar. Y entonces, ese es un hábito que yo tengo que está probablemente triggereado por el aburrimiento, podría llamarlo.
Pero no está mal. O sea, igual las criaturas necesitan calcetincitos.
Pues sí, no, porque ya que estoy adentro pasan cosas. Pero mi punto es, no es que esté mal o bien, es que lo que yo tengo que reconocer es que es un hábito que yo tengo, es un hábito de gasto que tengo, uh-huh, que de alguna manera está detonado por un estado emocional. Entonces, lo que quiero decir es, hay veces que ocurre de manera como consciente, en donde digo, me lo estoy pasando increíble, te quiero invitar la cena. Uh-huh. Eso sería como un ejemplo más de mi estado emocional, de manera como circunstancial y específica, ese momento detonó una conducta financiera. Y hay cosas que hacemos sin darnos cuenta, que habitualmente hay ciertos estados internos o ciertas cosas que ocurren afuera que producen que tomemos decisiones financieras de manera totalmente automática.
Ok. ¿Y la otra era?
O sea, una es la habitual, la de ni me di cuenta, y la otra es tengo un estado emocional fuerte o notable que me hizo tomar una decisión acerca de qué hacer con mi dinero.
Y me imagino que lo primero es que identifiquemos, uh-huh, cuál tenemos o cuándo sucede para, pues, tomar control de nuestras finanzas.
Y ahí usas una palabra que creo que control es de esas palabras que quiere decir, sí, un chorro de cosas.
Sí, no nos encanta.
A veces, pero si le quitamos al control la connotación negativa, porque la verdad es que se ha usado como, uh-huh, como un insulto casi, ¿no? Sí. O sea, que te digan controladora.
Híjole. A mí se me dice mucho.
A mí también. Hay dos que yo creo que son los insultos de la modernidad y que son particularmente dirigidos.
Yo te los digo. Tóxica y controladora.
¿Sí? Justo.
Ajá.
Tóxica es, pero tengo otro más.
¿Cuál?
Víctima.
Uta. Víctima.
Pero
es muy de los millennials eso.
Ajá, o sea, no te victimices o, híjole, se hizo la víctima, es como decir, hijo, es caca popó.
Sí.
¿No?
Sí.
Y de alguna manera, todas, la toxicidad, vamos a separarla, pero la victimización y el control son respuestas naturales al estrés, para empezar.
100%.
Y lo que pasa con el control es que si le damos la vuelta positiva al tema del control, es que en realidad querer estar en control es natural. Lo que pasa es que cuando nos ponemos en situaciones en donde sentimos que estamos o en riesgo o que verdaderamente los factores son múltiples y no tenemos ningún tipo de injerencia sobre lo que está pasando, nos ponemos a tratar de incidir sobre la situación de una manera que no es funcional. Y ahí es cuando, exacto, quieres controlar a todo mundo y todo lo que pasa, y eso no jala. Pero aquí en tema del control, y esto es súper importante porque dices, nos tenemos que dar cuenta de qué es lo que estamos haciendo. La mayoría de nosotras ni revisamos nuestro estado de cuenta, pagamos la tarjeta sin ver qué gastos, uh-huh, hay, y tenemos 1,000 pesos en la bolsa y al día siguiente abrimos la cartera y decimos, ah, ya no están, y no nos cuestionamos dónde se fueron. Entonces, una de las primeras cosas que podemos hacer, si queremos, y si le queremos entrar a esto con conciencia, es como tener un compromiso con nosotras de ser más observantes, si quieren quitar la palabra controladora, pero ser más observantes de qué es lo que estamos haciendo con nuestro dinero, porque ya en nuestro corazón de corazones, uh-huh, si somos honestas, la mayoría de las personas que nos están escuchando, y así tú y yo en muchos momentos, no tenemos ni idea de a dónde se está yendo nuestra lana.
Y es gravísimo. Bueno, siempre intentamos no poner juicio a las cosas, pero te voy a decir porque es gravísimo. Porque no quiero que llegue un momento, y por eso estás aquí sentada y por eso decidimos tocar este tema, en el que realmente lleguemos a una edad uh-huh. en la que nos sentemos y digamos, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde están mis ahorros? Uh-huh. ¿Dónde está todo lo que gané? Y durante mucho tiempo, sobre todo las millennials que veíamos Sex and the City, glamorizamos el que todo mi dinero está en mi closet. Todos mis ahorros están en zapatos, como Carrie, que luego hablamos de ese tema porque uh-huh. nos hizo mucho daño. Uh-huh. Pero no ella, o sea, toda la idea. La realidad es que, ¿cómo? O sea, tengo pánico. De que, y no me importa que me juzguen y que se oiga superficial, pero no podemos tener esa idea o ese pensamiento, o no se nos puede hacer cool ni glamoroso decir, tengo todo mi dinero invertido en mi closet. Es una locura. Uh-huh. Tenemos que llegar, o por lo menos a mí me gustaría llegar a una edad mayor en la que tenga paz, en la que no voy a ser una carga para nadie, en la que toda mi vida he trabajado desde que tengo 21 años y me he partido mi madre para lograr un patrimonio, no importa qué tan grande o tan chico sea, uh-huh. pero sobre todo la paz y la tranquilidad de llegar a una edad en la que yo me pueda seguir haciendo cargo de mí, de mis gastos, no ser una carga absolutamente para nadie, y además sentirme plena, que no mortificarme, no estoy diciendo lujos, viajes, ojalá, uh-huh. pero simplemente llegar a una edad de ojalá lleguemos todas, de ser un adulto mayor y tener paz.
Totalmente.
Esa es mi meta y por eso estás aquí sentada.
Totalmente. Y creo que eso es, o sea, como que pensamos mucho, y esto es es lo más evidente del mundo, ¿no? Pero es como de, como ese es problema de mi yo del futuro. Tú y el futuro eres tú, ¿no? La mayoría de las personas, cuando empezamos a meterle a nuestra vida financiera, ya le empezamos a entrar ahí al pantano y el fango que la mayoría de nosotras uh-huh. tenemos alrededor de nuestra vida financiera. Yo y todas, ¿eh? No es juicio. Uh-huh. Es una de las cosas que más frecuentemente escucho y que definitivamente yo experimento es, ¿por qué no aprendí esto antes? Porque cada día que le perdí es un día que hoy me doy cuenta que me costó, ¿no? Uh-huh. Y eso no quiere decir volverte una persona que todos los días se mete a ver cuántos centavos creció. No, es nada más tener orden. Y ahorita hablaste de esta cosa de la paz. El dinero lo que realmente nos compra, además de las bolsas y los viajes y lo que tú quieras, lo que nos compra son estas experiencias, que realmente son las experiencias que nuestro corazón, que nuestra vida, que nuestra alma, que nuestra esencia, que nuestro espíritu desea. Entonces, uno es definitivamente la paz, la tranquilidad, la expansión, el poder, uh-huh. ¿no? Finalmente, lo que yo quiero, lo que yo me pregunto es, ¿qué quiero que mi dinero me permita experimentar? Y para muchas de nosotras, la primera cosa que viene a la mente es, yo quiero sentirme tranquila. Y si yo desconozco una situación o un área de mi vida, ¿cómo puedo esperar sentir tranquilidad alrededor de esta área? O sea, si yo no ubico que comerme 7 barras de chocolate, y entiendo las dinámicas porque comerme 7 barras de chocolate todos los días me va a hacer que me salgan granos, y nada más a veces tengo granos y a veces no tengo granos, no tengo ni idea por qué, entonces claramente no me voy a sentir en control y tranquila y cómoda con esa área de mi vida. Y digo este ejemplo muy banal porque luego las mujeres, y estoy haciendo una súper sobregeneralización, pero me voy a meter a mí también en este paquete, si yo te dijera las horas que le he dedicado a tratar de entender cómo estar más buena, cómo estar más guapa, cómo
tener
que se
el
me
pelo
salgan
más
los cuadritos,
bonito.
Exacto. A ver, es valiosísimo y me parece importante que busquemos información y tomemos cartas en el asunto de las cosas que nos promueven las experiencias que queremos vivir. Sentirnos bellas y guapas es una de las más naturales.
Yo hice una carrera alrededor de eso.
Me encanta. Uh-huh. Y justo, ¿por qué te puedes sentir tranquila alrededor de eso? Porque dices, yo tengo la información y conozco las dinámicas que me permiten a mí escoger. Ahorita hablamos de probar cremas, ¿no?
Ajá.
Una crema sobre otra crema. Y entonces no quiere decir que todas las cremas me van a funcionar, pero voy a entender, ¿no? Que eso es lo que realmente deseamos. ¿Qué es lo que nos trae tranquilidad? No controlar todo. Lo que nos trae tranquilidad es entender cómo las diferentes piezas del rompecabezas se enganchan y cómo podemos mover esas piezas para crear la imagen que deseamos. Uh-huh. ¿En qué crema escogemos? ¿Y en qué gasto hacemos y qué gasto no hacemos? Y nuestra vida financiera generalmente queda separada de eso, y aquí voy a regresar al tema de la psicología del dinero, porque para casi todas representa una fuente de ansiedad, uh-huh. de dolor, de inseguridad, de desconocimiento,
de miedo.
Y entonces, ¿qué queremos hacer con esas emociones? No verlas y entonces no le entramos.
Y justo me quiero detener ahí porque creo que el miedo a ver o a entrarte en una realidad y decir, a ver, ¿dónde estoy parada y qué es lo que tengo que hacer? Es lo que nos está limitando y es lo que nos está evitando que tomemos acción. Cuando podemos ser felices y plenas con lo que ya generamos y organizarnos bien, y también creo que un poco, y tú me lo dirás, no tengo ni idea, quitarle las emociones, que sea como más transaccional. Es decir, yo gano tres, uno se va acá, otro se va acá y el otro se va acá porque así es lo correcto, porque bla, 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 ¿no? O sea, como mucho más transaccional, pero no se puede porque al final es una emoción. Entonces, sí me quiero regresar ahorita más adelante en el tema de la abundancia y gasto todo, porque eso también me preocupa, pero antes me quisiera detener un poco en las creencias y valores que tenemos sobre el dinero. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Supongo que viene desde la infancia, supongo que viene desde cómo nos educaron, lo que vimos, cómo vimos que nuestras mamás, ¿no? Y desde un lugar sin juicios, o sea, quiero empezar por lo primero, y es identificar las creencias y los valores y las emociones que tenemos alrededor y cómo han influido nuestras familias y nuestra cultura en nuestra relación con el dinero, específicamente nuestros papás, que son nuestros primeros pues proveedores, ¿no?
Sí, totalmente. La gente habla mucho de las herencias y como pensamos que las únicas herencias que tenemos a nivel material son
como las novelas,
las cosas, ¿no? Ajá. Exacto, el terreno de la abuela.
Hoy se leerá el testamento en el despacho.
La herencia que tiene mayor impacto sobre nuestra vida financiera que recibimos de nuestras familias, más que los bienes, son las creencias y los aprendizajes que tenemos alrededor del dinero. Porque de ahí parte todo lo demás. Entonces, hay algunos aprendizajes y algunos mensajes que recibimos de manera explícita y consciente, ¿no? Desde el tú siempre trabaja, mijita, no dependas de nadie, es un aprendizaje alrededor del dinero que tu mamá te dice con todas sus letras, ¿no?
Y ahí yo voy a revelar algo personal. Que me dicen, es que hablas mucho, pues que quieren que hagan, es mi podcast, pues, o sea, no sé otra experiencia de alguien más. Pero yo sí vengo de una mamá que a mí y a mis hermanas siempre, pero desde que somos chiquitas, nos ha dicho, y tú, mijita, te pones a trabajar desde chiquita porque tú no vas a depender de nadie y sabrá Dios y no vas a esperar a que nadie te mantenga. O sea, sí, pero sí creo, y mamá, te amo, porque sí me hiciste una persona muy enfocada en lograr lo que quiero. Pero también al mismo tiempo crecí con una mamá que pues le gusta gastar. Entonces era un poco, ¿no? Como la incongruencia de trabaja y haz tu patrimonio y no dependas de nadie para que tú puedas salir adelante. Y qué padre que tengas una pareja y que contribuya, pero tú puedes, tú sola, bla, 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 tarará. Y viene de una señora que, pues, nunca ha trabajado en su vida.
O sea, sí. Todo cabe. Yo soy mamá y ahora que vivo en tiempo real las incongruencias de lo que yo le enseño a mi hijo y a mi hija, pues me doy cuenta que está cañón. Pero yo soy una niña de los 80s, voy a asumir que tú eres mi contemporánea.
Sí, sí somos. Literal.
Entonces, ¿cuántas teníamos papás que fumaban como chacuacos y nos decían que fumar era pésimo?
Ajá. ¿No?
Todos. Todos los papás y mamás de los 80 fumaban. Ajá. ¿No? En el coche con la ventana cerrada.
Ah, sí, claro.
Y al mismo tiempo te decían que si fumabas, pues, o sea, bye.
No, ¿cómo?
Era lo peor. Así con el dinero también pasa, ¿no? O sea, aprende de mis errores, o yo no me puedo controlar, para mí es demasiado tarde, pero tú sí puedes. O sea, hay muchas incongruencias, hay muchos aprendizajes que son aprendizajes, digamos, o mensajes explícitos, y luego hay un chorro de mensajes explícitos. Y luego, y ese es otro factor importantísimo, está la interpretación personal y la interiorización de esos mensajes. Y tenemos familias, y seguramente conocemos o venimos de una familia donde eso puede pasar, en donde, por ejemplo, los papás son súper gastadores, y entonces tienes dos hijos, gemelos idénticos o gemelas idénticas, si quieren, para hacer mi ejemplo más pegador. Una es súper gastadora como los papás. ¿Por qué? Porque interiorizó los mensajes y dijo, a ver, a mí lo que me enseñaron es que la vida es una y hay que vivirla, bla, 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 ¿no? Y luego tienes a su gemela idéntica, que es súper medida con el dinero, no hace ni un gasto innecesario, tiene 30 años y ya se compró 2 departamentos.
Hijo, cómo admiro a esas personas.
Y dices, ¿cómo es posible si estas gemelas idénticas de mi ejemplo imaginario las criaron en la misma casa y genéticamente son iguales? Lo que pasa es que no solo es lo que vivimos, es cómo lo que vivimos nos hizo sentir y cómo esa experiencia hizo que integráramos el mensaje. ¿No? Entonces, cada una de nosotras tiene una historia con el dinero que empieza, o con las finanzas, que empieza antes de que empiece la conciencia, antes de que nos acordemos de lo que hemos vivido. Y lo que nos pasa muchísimo alrededor del dinero es que pensamos que un poquito nuestra relación con el dinero y con las finanzas es como el color de los ojos. Doy uh-huh. mucho este ejemplo, pero creo que es como muy, como ayuda a aterrizar mucho. O sea, yo digo, bueno, es que en mi casa me enseñaron que hay que trabajar cañón y que no tengo que depender de nadie, y entonces pues no me puedo vincular con nadie en la vida, porque como no quiero vincular mis finanzas a cero, entonces no me quiero, entonces olvídate que yo tenga socios, pareja. ¿Por qué? Porque yo siempre mi dinero independiente, y vincularme con alguien implica en cierta medida casi siempre un vínculo financiero.
No, pues sí, o sea, eres equipo, la neta, bueno, eso creo yo.
Y puede haber más o menos. Pero entonces lo que sucede es, bueno, pues como a mí me enseñaron esto, pues ya peace out, pues voy a vivir con esto como si fuera el color de los ojos, ¿no? O sea, pues fueron los que me tocaron.
No, sigue.
Perdón. Ah, bueno. Y entonces, y luego está la otra parte, que es, a mí me gusta más pensar en estos aprendizajes que tenemos alrededor del dinero, más como si fueran como cuadritos en la panza. Entonces, ¿quién tiene? Piensa en los cuadritos en la panza más impactantes que has visto en tu vida.
Ajá, sí, ya sé
quién. Ya sabes quién, no digas el nombre, pero ya. Esa persona. Ok. Esa persona, ¿qué hace que tiene los cuadritos más impactantes?
Come súper saludable, ¿eh? Porque los cuadritos empiezan en la cocina, y eso es cierto. Uh-huh. Y es disciplinada y hace mucho ejercicio. Y también genética, ¿eh? Porque es más fácil cuando tienes buena genética, que hace buen músculo, la neta.
Me encanta que has metido lo de la genética. ¿Por qué? Porque esa persona que tiene buena genética y hace todo lo perfecto, tiene los mejores cuadritos en la panza. Pero luego tienes a una que no tenía la genética, que es más, su genética era panzoncina. Ajá. Que que su forma de cuerpo era más panzona, que toma responsabilidad, se entiende qué es lo que quiere, hace un plan, lo ejecuta y tiene buenos cuadritos. Y luego tienes a la que tenía la genética más impactante del planeta, y a partir de los 15 años y medio dejó se le dejaron de ver los cuadritos porque no hace lo que tiene que hacer. Entonces, uh-huh. a pesar de que efectivamente venir de una familia que me haya enseñado, me haya transmitido, heredado aprendizajes constructivos, abundantes, conscientes acerca del dinero, me da esa genética, me da ese plus, ese punto de partida más avanzado, si yo no lo trabajo, así tenga la mejor genética, así tenga la mejor historia con el dinero, no va a tener cuadritos, no va a tener una situación financiera que realmente es la que yo quiero y que deseo. Entonces, de repente pensamos que porque alguien viene de una familia con mucha lana, o porque alguien, sus papás tienen una capacidad de crear abundancia muy cañona, uh-huh. entonces ya la tiene hecha. Pero es una responsabilidad y es un trabajo cotidiano.
No, ¿cómo? ¿De qué hablas? ¿Cuántas historias no sabemos de personas que las heredaron y se lo acabaron en 3 meses?
Totalmente.
Porque no tienen esta educación o esta capacidad de, ni siquiera tienes que tener la capacidad, es pedir ayuda. Uh-huh. Es decir, oye, necesito ayuda, no sé cómo organizarme, ¿qué hago?
Y es el elephant in the room de las experiencias financieras. ¿Por qué? Porque de alguna forma, ¿qué es lo que nosotros pensamos cuando queremos ser más felices con nuestro dinero, cuando nos queremos sentir más contentas o más tranquilas? Quiero más tranquilidad, igual a quiero más dinero, ¿no? Quiero estar más tranquila, quiero más dinero. Quiero ser más feliz, quiero más dinero. Quiero ser más generosa, quiero más dinero. Y entonces nos metemos a chambear como locas, llevas, dices, desde los 21 años.
Sí.
¿Por qué? Porque, ¿cuál es mi objetivo, mi expectativa? Que si tengo más, voy a tener más de eso deseable. Mm. Y piensa en cuánto ganabas a los 20 años.
No, hombre, nada, era intern, $3.
Si a esa niña de 21 años le hubieras dicho, a esa mujer de 21 años le hubieras dicho, oye, vas a ganar lo que hoy ganes, uh-huh. seguramente esa chava hubiera dicho, no, voy a estar hecha, voy a sentirme tranquila, voy a estar feliz, voy a sentir que me como el mundo, voy a ser abundante, Y pues para la mayoría de nosotras, si bien, ojo, no estoy minimizando que tener más dinero hace las cosas más fáciles, ¿eh? Uh-huh. O sea, en términos generales, con sus excepciones, o con sus más bien letras chiquitas.
Ajá.
Pero para la mayoría de nosotras lo que pasa es que vas teniendo más, te metes a ese truntrun de generar, y dices, no manches, no me siento significativamente diferente. Es más, ni siquiera llego a fin de mes necesariamente mejor.
Deja tú la plenitud.
Los ceros en la cuenta.
Sí, o no, y el tener paz, el decir, oye, como tengo 80 años,
¿cómo le voy a hacer? O sea, no estoy hablando, repito, de lujos, ni de irme a viajar a mi vejez por el mundo. Es el tener una vida digna y plena y no depender de nadie. Ahora, otra cosa, y lo quiero puntualizar, y no me importa que me critiquen, es hablar de dinero es difícil porque tiene una connotación muy negativa. O sea, es como tú lo dijiste, the elephant in the room. Y es como de gente mala o de gente ambiciosa o de gente... Tenemos que hablar de dinero y tenemos que aprender a organizarnos y tenemos que entender y quitarle esta connotación negativa. Y sí, se necesita dinero para vivir.
Totalmente. Y a ver, cuando nosotros no queremos hablar de algo, o sea, automáticamente, si yo estoy hablando contigo y algo tabú y no lo toco, la experiencia interna que se va a dar como consecuencia es la vergüenza. ¿Cuáles son los temas de los que no hablamos? Los que nos dan vergüenza.
Religión, dinero y política, ¿no? Dicen.
O sea, y sexo. ¿Cómo, cuando tú eres un niño chiquito o una niña chiquita y te dicen, eso que tienes ahí entre las piernas, no se habla de eso, no, haz de cuenta que no lo tienes. Tú lo que asumes naturalmente es, esta parte de mi cuerpo es vergonzosa. No estoy hablando de nada así que, uy, Marina, que este profesional. Además, es como lo natural. Claro. Un niño de 4, 5, 6 años ya sabe que eso es, ¿por qué? Porque como no se habla abiertamente, asume que hay vergüenza. Y luego ya ahí te encargo los pedos y
sí, no
vas. Lo que pasa más adelante con eso cuando vamos creciendo. Lo mismo pasa con el dinero. Si yo no hablo de un tema y si yo no estoy dispuesta a tocar ese tema, lo que estoy comunicando es que ese tema es vergonzoso. Y entonces en las casas no se habla de dinero, ¿no? Pues ¿qué asumo? Que pues la vida financiera es vergonzosa. Entre parejas, ya me casé, ya amarré mi vida a la tuya, ya tuvimos a los hijos y a las hijas, pero no sé ni cuánto ganas, ni cuánto tenemos, ni cómo nos vamos a retirar, ni cuánto aporto yo, ni cuánto aportas tú. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, y eso es uno de los aprendizajes, aquí sí voy a usar la palabra más tóxicos, pero sobre todo más detrimentales a nuestro bienestar, que es que no se habla de dinero. Y una de las invitaciones que a mí me encanta hacerle a la gente, y que me encanta que hayas tenido tantos episodios de dinero, porque creo que eso tú lo estás promoviendo activamente, es la primera cosa que podemos hacer, no sé ni por dónde empezar, no sé, bla, bla, pero quiero empezar a mover mi relación con el dinero hacia adelante de una manera consciente, es hacer el compromiso contigo de hablar más de dinero en tu círculo de confianza.
Es que no tiene nada de malo. Al contrario, yo que tengo la fortuna de tener amigos que se dedican a cosas de finanzas, tú no tienes idea de lo que he aprendido. O sea, es muy cañón. A mí no me da pena, la neta, porque quiero hacer las cosas bien. Y una para aprender tiene que preguntar, oye, pues si no sabes del tema, ¿cómo vas a saber? O sea, ¿cómo? Aprendiendo y preguntando. Lo que pasa es que tiene esta connotación que ya aquí en Bonita Inside Out, por lo menos nuestra comunidad, se la vamos a quitar. No importa. Y aparte no nos estamos comparando. O sea, lo que ganas, ganas, y no pasa nada. Es qué hacer con lo que ganas y cómo maximizarlo y cómo organizarte para que jale.
Y decías hace ratito el tema del miedo, ¿no? Como que dijiste, como, pues es que nos da miedo, ¿no? Y hay dos clichés gigantescos, ¿no? Uno es que todo lo que quieres está del otro lado del miedo. Y la otra cosa es, pues hazlo con miedo, pero hazlo, ¿no? Y entonces esos dos clichés, que los clichés son clichés por una razón. Lo que pasa muchas veces es, no, es que como me da un chorro de miedo, no le entro, ¿no? Y tengo estas ideas y tengo estos sueños y quiero este futuro y quiero sentirme segura y quiero sentirme bla, 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 pero me da miedo y entonces no le entro. Entonces uno es, pues, reconocer el miedo, ¿no? Decías, como no meter la emoción, no, más bien hay que meter la emoción de manera consciente, decir, reconozco que me da miedo. Y como reconozco que me da miedo, lo voy a enfrentar y voy a moverme hacia adelante como lo he hecho en otras áreas de mi vida, porque todas hemos hecho cosas que nos dan miedo. Chiquitas, grandes, medianas, ayer, antier o hace 10 años, pero todas hemos hecho cosas que nos dan miedo y todas tenemos la experiencia de enfrentar un miedo, trabajarlo, vivirlo y luego, no voy a decir superarlo, pero por lo menos desarrollarlo, transformarlo, claro. irlo acomodando. Y entonces, si te da miedo, normal. La cosa es, ¿cómo puedes crear para ti las posibilidades de, aunque te dé miedo o aunque te sientas insegura haciéndolo, entrarle a tu relación con el dinero y también a tus decisiones y acciones concretas?
Y justo ahí te quiero preguntar, ¿qué hábitos financieros tú, en como terapeuta, o sea, no estoy hablando como banquera ni como experta en finanzas, pero sí que sí eres, pero dentro de tu experiencia, ¿qué hábitos como financieros emocionales tenemos y cómo, por dónde empezamos y cómo los mejoramos? Ya dijimos que primero es atravesar el miedo, el miedo a todo, a gastar, el miedo a, si tienes una deuda tremenda, enfrentarla y hacer un programa para pagarla. Sí. O sea,
¿cómo le hacemos? Porque en la teoría es muy bonita y estamos aquí aprendiendo y nos estamos quitando la vergüenza y nos estamos encuerando y yo, pues yo gano 3 y yo gano 4 y la chingada. No. O sea, perdón, sí, edición. Sí, pero ¿por dónde se empieza? Para empezar, ¿cómo identifico los hábitos? Y ni sé.
Creo que aquí hay una parte, y dijiste que soy experta en finanzas. Yo soy psicóloga. Si alguien en su perra vida no se imaginó hablar de dinero, soy yo. Vengo de una familia de doctores y psicólogos y gente que no hablaba de lana y que además se asumía mala para el dinero, de saque, ¿no? Entonces, esa es mi herencia. Entonces, para que vean que todo se puede. Y en realidad, sin sentirme, y esto lo voy a hacer este hincapié porque justo es como de, ah, no, pues es que como la gente que ya es experta, todo se le hace fácil. Yo ni soy experta ni se me hace fácil. Estoy en un proceso continuo de aprendizaje consciente y a eso estoy dedicando mi vida profesional. Y empecé a dedicarla justo por trabajar con financieros, que fue lo que me despertó mi deseo de decir, híjole, aquí hay algo que yo no estoy viendo. Pero lo primero que hay que hacer, y creo que aquí es una cosa como muy, muy central, es estar curiosa de qué es lo que estás haciendo hoy con tu dinero. ¿Por qué? Porque como nos genera vergüenza, como muchas de nosotras no nos atreveríamos a decirle ni a nuestra mejor amiga cómo está nuestra situación financiera, como que lo que nos pasa es no la queremos ver. Y lo que no se ve, a lo que no le ponemos atención, no lo podemos cambiar. Entonces, yo creo que la primera cosa que podemos hacer a nivel, sobre todo, como de vida interna, que luego genere acciones, es, uno, abordar nuestra vida financiera sin juicio y con curiosidad en la medida de lo posible. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? ¿Dónde estoy creando más? ¿Dónde estoy, pues, malgastando o perdiendo? ¿No? Primero que nada, y eso se puede hacer literal, sentándote con tu estado de cuenta y viendo a dónde se va tu lana, ¿no? Eso es lo primero. Creo que un date financiero contigo misma,
tomar el toro por los cuernos, exacto, niñas. Meterse literal a tu cuenta de débito, ver en qué gastas y cómo lo gastas, creo yo, por lo menos para mí fue el primer paso.
Es el primer paso, y de ahí ya podemos empezar a pensar, bueno, entonces, ¿qué si me funciona, qué no me funciona? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esta palabra, a todo mundo le da pa bajísimo, pero así se llama, ni modo, podemos inventar otra si quieren. Hay que hacer un presupuesto, hay que hacer un plan de qué voy a hacer con los 1, 2, 3, 4, 5, 10 que me entran todos los meses, ¿no? Entonces, eso es una cosa. O hay que hacer un plan porque tengo una deuda que vengo arrastrando y nada más vengo pagando los intereses de hace no sé cuánto tiempo y pues más o menos ya me rendí ante mi condena de que esta deuda es eterna. No, ¿no? ¿Cuál es el plan? Entonces, en la medida, pero ¿qué pasa? Si yo me acerco a este tipo de actividades súper amenazantes, desde el juicio de soy una tonta, ¿por qué hice esto? Uf, seguramente la gente mejor que yo, mi amiga que es más inteligente, o la vecina que, ¿no? Y yo no valgo nada, porque entonces eso de saque va a hacer que no queramos. Entonces, aquí voy a reafirmar esta palabra. Aquí la clave es curiosidad. Imagínense que pudiéramos abrir nuestra cuenta, nuestro estado de cuenta y decir, a ver qué encuentro, a ver qué información valiosa sale de que yo me pasé media hora o una hora viendo mis últimos 2 o 3 meses de gastos. Y si pudiéramos hacer eso, y Marina, que inocente, obviamente no nos podemos despersonalizar así, no podemos ser tan objetivas, pero sí como que esa sea la intención, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Tip experto, júntense con 3 amigas de su confianza y hagan esto juntas para que cuando a una le entre las ganas de huir y se vaya a ver Instagram al baño, las otras le escriban y le digan, oye, no seas acatona, regrésate, aquí estamos las otras 3 haciendo la chamba, ¿no?
Y, o sea, primero enfrentar eso y hacer un presupuesto. Uh-huh. Un presupuesto incluye cada centavo que te gastas al mes, si no, no jala, ¿no? O sea, hasta el chicle casi. Eso incluye en miscelánea. Uh-huh. Pero...
Exacto, puedes tener un misceláneo. Y ojo, el presupuesto es un plan, y tú dime qué plan sale exactamente como lo planteas. Ninguno, ¿no? Es un plan, y lo que vas haciendo, de nuevo, desde más la curiosidad y el desarrollo continuo, es, oye, a ver, yo tenía este plan, este mes estuvo así... ¿Dónde la cagué? ¿Dónde no? Uh-huh. No sé si puedo decir eso, pero ¿dónde acerté? ¿Dónde pues me desvié? O sea, grueso, ¿cómo corrijo el curso? Es más bien un tema, de nuevo, es como ir al gimnasio. Uh-huh. Tú no vas al gimnasio con un plan y dices, voy a hacer este plan toda mi vida. Voy a hacer 7 squats, 9 bíceps, qué sé yo. Uh-huh. Saben que no voy tanto al gimnasio, ¿eh? Pero voy a hacer este plan de aquí a que me muera. No, tengo este plan, veo cómo funciona, voy viendo cómo me siento, voy viendo cómo cambia mi cuerpo, y entonces regreso y digo, ok, ahora le voy a quitar un poquito a pierna, voy a meterme un poco más a brazo, no sé. Mi punto es dinámico, y hacer un presupuesto no es una cosa que haces una vez, y observar tus hábitos financieros no es una cosa que haces una vez, es un proceso. Y aquí más que nada es reconocer que mi vida emocional, que mis emociones son el obstáculo principal, P mayúscula, ¿no?, para vivir la vida financiera que quiero. No es ni cuánto gano, uh-huh, ni el acceso que tengo a información, porque hay un chorro de información allá afuera, uh-huh, ni es que estudié diseño gráfico y entonces estoy negada, ni es que reprobé matemáticas 5 veces, uh-huh, ni es que no me da tiempo, y yo, y todas las psicólogas del mundo. No es cierto, hay psicólogas que son buenísimas, y psicólogos, nada más en mi experiencia, no era mi fuerte. Si yo, o sea, soy honesta conmigo, el obstáculo principal no es ni mi carrera, ni mi falta de habilidad para las matemáticas, ni la falta de información.
¿Entonces qué es?
Es mi vida interna, es mi miedo, es mi inseguridad, ¿no? Es mi sensación de incapacidad.
Mi culpa.
Es mi culpa, es mi vergüenza, ¿no? Son estas experiencias que justamente son el obstáculo uno. No quiero decir que lo quitas y ya todo es miel sobre hojuelas, okay, y es un campo de rosas, ¿eh? O sea, hay que echarle ganas.
Una chinga.
Pero todo lo demás está del otro lado de enfrentar ese primer obstáculo.
Y lo más difícil es enfrentarlo, ¿eh? O sea, y lo más difícil es sentarte y ver qué onda, exacto, en qué estás. Porque aparte en el día a día, pues te distraes con cosas y bla, bla, bla. Y realmente a mí es lo que más me ha costado trabajo, porque pues se me hace más fácil no ver o ver para un lado, ¿no? Uh-huh. Cuando debería de ser una gran prioridad, y no porque el dinero sea lo más importante en la vida, sí, pero es un algo necesario para vivir en paz. Esa es la realidad. ¿Y qué creen, beauties? Sí hay una solución. Bueno, hay muchas, y ahorita quiero que nos cuentes el plan, uh-huh, para actuar alrededor de todo esto. Pero antes quiero seguir hablando de toda la parte emocional y de toda la parte detrás que al final es... Ah, para quien no sepa, Marina, que es una de las terapeutas más picudas en México, durante muchísimos años tú veías a puros financieros. O sea, era como gran tu fuerte, y aprendí... Nada más así rápido, cuéntales a las beauties cómo te fuiste de... Digo, sigue siendo terapeuta. De ser terapeuta a embarcarte en este viaje increíble que es todo lo relacionado con el dinero y las finanzas.
Pues fue totalmente, como todo lo mejor de mi vida, una casualidad. Estudié psicología, hice una maestría en neuropsicología, que era pues todavía un poco más clavado, y después empecé a tener mi práctica privada y me certifiqué como coach. Dije, creo que quiero como la visión del coaching en términos de herramientas. Y me subí a una ola por suertuda, porque justo en México se empezaba a invertir, venían presupuestos como muy etiquetados y se puso de moda, tal vez eso es una, lo estoy diciendo un poco vagales, pero, o sea, como que se empezó a acostumbrar a invertir en coaching. Y el sector que invertía más en coaching era el financiero.
Que eran tus pacientes.
Exacto. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en la gente que hace dinero, que se dedica a hacer y mover dinero, el retorno de inversión, es decir, cuántos pesos se te regresan por cada peso que tú gastas, para los financieros es muy claro. Si yo me dedico a la arquitectura, pues igual es un poco más difícil. Pero si yo me dedico a hacer dinero, pues probablemente es más fácil de ver. Entonces empezaron a invertir muchísimo en coaching y en desarrollo personal para sus colaboradores, y yo me subí a esa ola por suertudota. Entonces llegó un momento en donde como el 70% de la gente que trabajaba estaba en el sector financiero. Y para empezar me pasaron muchas cosas. Uno, a nivel personal, me di cuenta de lo incómoda que estaba hablando yo de dinero, que así, ya sabes, mi cliente o mi paciente se aventaba una cifra y yo así se me torcía la cara de decir, ¡ay! ¿Cómo se atreve a decir el número?
Porque tenemos esta connotación de que el dinero es de los malos.
Pero entiéndeme que a mí hay gente que me contaba cosas indecibles, ya
no,
sabes.
No, a ver, yo les voy a decir, obviamente no se pueden decir nombres porque existe la confidencialidad de paciente médico, paciente terapeuta, pero sí, o sea, eres la terapeuta de los top ejecutivas, sobre todo mujeres y hombres en las finanzas mexicanas, o sea.
Y justo lo que pasaba es, imagínate yo darme cuenta mi incomodidad de decir, oye, llega alguien que no es de estos clientes de los que estamos hablando y me cuenta una cosa así, pero... O sea, pasada de lanza, y yo estoy como, o sea, yo puedo estar y servir el proceso y mantener mi distancia, pero alguien me avienta un monto de dinero y me pega chueco. ¿Qué onda conmigo? ¿Sabes? Y darme cuenta primero de uno, lo incómoda que estaba yo con el tema y qué tanto podía servir yo a mis clientes con mi propia respuesta, uno. Y dos, entender que ellos mismos, que habían dedicado, o ellas mismas, que muchas de ellas habían dedicado su vida al tema del dinero, no habían integrado a su propio, a su propia experticia, a su propia como literacía financiera, la parte de psicología del dinero, y decir como, oye, aquí hay una oportunidad enorme y una necesidad gigantesca de que todas las personas, incluso los que son expertos y expertas en finanzas, entiendan e integren, ¿no?, la vida emocional y la psicología del dinero a sus chambas, pero sobre todo a sus vidas y a su creación de su propio bienestar.
Está muy cañón, porque había dos huecos, o sea, en la parte psicológica, entender y aceptar el tema de las finanzas, y en las finanzas está muy heavy, como todo es perfecto y como todo se conecta. Y bueno, es por eso que obviamente les traemos a los expertos más picudos del tema, y Marina es la más picuda de la psicología del dinero, y por eso estamos aquí retomando el tema, hablando de la parte emocional. Quiero que como clavarme un poquito en este tema de soy abundancia, me gasto todo y porque el dinero regresa por la energía, o al mismo tiempo a las mujeres que les da culpa comprarse algo para ellas mismas, porque para sus hijos todo, para su casa todo, para los demás todo, pero cuando llega el momento en gastarse algo, aunque sea chiquito, no sé, el manicure, ¿no? Uh-huh. Para ellas es tan difícil y sienten tanta culpa que no lo hacen. No sé, o sea, como que me quiero enfocar y quiero entender toda esa psicología, porque le quiero quitar la culpa al dinero, pero también, por otro lado, pues no quiero que nos dejemos ir y que seamos unos irresponsables.
Creo que en este tema de ser abundancia, está... A ver, a mí abundancia me encanta esa palabra. O sea, me la tatúo si quieres. Pero la cosa es, ¿qué significa abundancia? Porque ahí nos tenemos que poner un poco más elegantes. Uh-huh. Nada más ir a soy abundancia y entonces yo no veo... conozco una persona que dice, yo no veo cuánto dinero tengo. Confío que va a pasar la tarjeta.
¿Cómo? No es... No.
Eso no es ser abundancia. Eso es ser irresponsable. Si alguien se sintió aludida, lo siento, pero no pasa nada. O sea, asuman responsabilidad. Uh-huh. Y la cosa aquí es, ser abundancia, si lo vemos desde una perspectiva como más realista, es qué increíble vivir con la certeza de que yo puedo crear todos los medios que necesito, financieros y otros, para vivir la vida que quiero y para manifestar, y para tal vez manifestar tiene también mucha condición, pero para tangibilizar los proyectos que mi corazón y mi cabeza se imaginan. Oye, eso está increíble, vivir así. Uf, delicioso. Mm-hmm. ¿Quién no quiere eso? Eso no quiere decir, entonces, gastar más de lo que tengo. Uh-huh. No quiere decir crear cosas que no puedo solventar o asumir responsabilidades a las que no les puedo hacer frente. Entonces, lo que tenemos que hacer no es decir, ay, pensar que, o sea, querer vivir y crear desde la abundancia está mal. No. Nada más hay que ser responsables en cómo definimos abundancia, y que sea una definición, sí, si quieren, a 20,000 pies de altura, vibrando alto, pero también una definición operacional, o sea, cuáles son las acciones y las decisiones de mi yo que vive en abundancia. Porque para mí, por ejemplo, que yo sí estoy cultivando una mentalidad de abundancia, siempre he creído que tengo la capacidad de generar dinero, pero no creía que tenía la capacidad de multiplicar el dinero que genero. Es así, no me la sabía. Encantó. Y entonces lo que tengo ahorita es, para mí, hoy por hoy, ser abundancia significa gastar menos dinero y aprender cómo multiplicar el dinero que ingreso. Porque para ingresar dinero soy una pistola. Uh-huh. Nada más que, pues, luego para qué hacer con él, menos pistola.
Claro, para multiplicar los panes.
Exacto. Jesucristo no soy.
Entonces, ¿por dónde empezamos, Marina? O sea, quiero quitarle el miedo, quiero quitarle la culpa, quiero quitarle la connotación negativa, y quiero que nos sintamos cómodas y, sobre todo, que aprendamos a multiplicar lo que ya tenemos. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué se hace?
A ver, varias cosas. La primera, si ya tienes un proceso de desarrollo personal activo, tu terapeuta, tu coach, tu grupo, tu comunidad de desarrollo, la que tú quieras, saca el tema del dinero si es que no ha salido. Y no el dinero desde, oye, vengo a hacer el plan financiero necesariamente. No. También desde quiero entender y platicar y desarrollar mi relación con el dinero y explorarla. Eso es un macro tip. Dos, en tu círculo de confianza, tu familia, si es que es así, tu pareja, claro, tus amigos y tus amigas, donde sea que te sientas en confianza, ¿cómo puedes traer este tema al frente? Y puede ser hasta explícita. Oigan, amigas, ¿qué creen? Yo quiero que un ratito de nuestro café mensual o de nuestro martesito sea para hablar de temas de finanza y ver si eso jala. Y la otra es, hay que encontrar espacios, programas, comunidades, es mucho más fácil ir acompañada que ir sola. Y existen y están allá afuera. Y así como alguien nos puede estar escuchando y decir, hijo, esto resuena muchísimo conmigo, pero no me veo integrando esto a la vida como la tengo hoy, pues hay que salir a encontrar esos lugares.
Y ahí es donde entra tu nuevo proyecto, Capitel.
Capitel. Justo, a ver, esta psicóloga perdida en su isla desierta diciendo, yo creo que tendría que hablar más de dinero. Y sintiéndome, ojo, totalmente impostora, hablando de dinero, totalmente perdida, completamente, poco segura de que podía. Yo, en mi familia, yo soy la cerda capitalista que está
hablando
de dinero, ¿no?
Claro, porque tú eres hija de unos doctores muy importantes.
Sí, o sea, mi mamá es psicóloga, mi abuelo es doctor. O sea, como que esta cosa de no vamos a hablar de dinero, vamos a servir y el dinero va a venir, ¿no?
Sí, pero para servir necesitas dinero.
Y yo soy la cerda capitalista, que es como, yo no quiero servir tanto, quiero servir lo suficiente y luego quiero que eso se multiplique. Y entonces, lo primero que para mí fue... Creo que lo más decisivo en que esto pudiera avanzar y no se quedara solamente en un insight que no progresaba fue encontrar a personas a mi alrededor que de manera orgánica, afortunadamente, me pudieron empezar a ayudar y yo pude empezar también a estar ahí para ellas a avanzar esto. Y luego a buscar información ya concreta y luego a poner en práctica esa información y luego a generar accountability. Y a partir de esto, que como que para mí fue un poco de subida, la verdad, fue más de ir viendo de dónde sacaba, se creó Capitel con dos socias que también como que la vida es muy sabia y de repente te pone a las personas, ellas por su lado estaban creando también esta idea, y cuando nos juntamos, nuestra idea y nuestro objetivo es... A través de la educación para la inversión, para las finanzas, con desarrollo psicológico, ofrecer programas y un espacio, una comunidad, para que las mujeres podamos desbloquear esos obstáculos que están en nuestro camino y vivir las vidas financieras que queremos. Y esto es bien importante porque las vidas financieras que queremos son diferentes para cada una de nosotras, y por eso a veces cuando vamos y buscamos un programa decimos que este no es el programa para mí, porque es el 1-2-3 de cómo hacerte rica en, ya sabes. Y
no,
eso,
necesitamos algo específico cada una. Yo tengo un objetivo, tú tienes otro, ella tiene otro. ¿Dónde vive eso? ¿Dónde voy?
Exacto. Vivimos en un... Tenemos una plataforma educativa a la que pueden... Capitel.com.mx, a la que pueden acceder. Tenemos diferentes tipos de programas formativos. Tenemos una comunidad. Estamos todo el tiempo subiendo información relevante. Es un muy buen espacio para llegar y ver qué es lo que para ti hace sentido.
¿Y sabes qué me encanta? Además de que es un proyecto de personas que amo, porque María, tu socia... Bueno, las dos son Marías.
Las Marías y Marina.
Dos Marías y María. María, una de tus socias... Es de mis mejores amigas desde que tenemos 14 años. Y yo he visto cómo María se ha partido su madre, porque esa es la palabra. No más para que ustedes sepan, levantó una empresa que internacional, que se desmayan, vive en Nueva York, de neta, de su tenacidad, su disciplina y su compromiso. Y yo la admiro, por eso me gusta tener amigas tan chingonas que admiro tanto. Más que me guste, me siento profundamente bendecida e inspirada. Porque es una vieja que, a pesar que la gente puede decir que le cayeron las cosas fáciles, yo no conozco o conozco a muy pocas personas con su ética de trabajo y su valor como jefa y como empresaria. Pero bueno, independientemente del amor tan profundo que le tengo, y es como mi hermana, yo estoy impactada con este proyecto. No hay nada así en México, nada. Y es, puedes llegar desde cero, ganes lo que ganes, no tienes que ser financiera ni millonaria, nada. O sea, con tu sueldo normal de tu nómina del trabajo que tengas, ustedes nos ayudan a organizarnos y sobre todo a multiplicarlo.
Y es eso, lo que me encanta los piropos a María, porque coincido con todos. Las dos son espectaculares.
Las dos, y la otra María, que es una financiera chingona también, todos los bancos, todos los así. O sea, se juntaron las tres como los tres perfiles, o no sé cómo se diga, o los tres lados más impresionantes.
Y justo, y lo que nos dimos cuenta, y esto es lo que está, y por eso digo que puedes llegar, seas quien seas, es que siendo profundamente diferentes, teniendo situaciones financieras profundamente diferentes, situaciones familiares, situaciones de momentos de vida, a la hora de la hora, las cosas que necesitamos aprender, pues tienen muchas, hay mucha comunalidad entre lo que necesitamos aprender. Y entonces, Lo que es increíble, y la primera comunidad siendo ellas dos y yo, pues no como el núcleo de la comunidad, pero es increíble ver cómo en realidad, aunque las situaciones de cada una disten, el tener un espacio para explorar, para hablar, para aprender, para desarrollar, en sí mismo es súper valioso. Y luego además está la parte pues, de los programas que estamos creando y que llevamos ya 2 años implementando, que tienen que ver con, oye, a ver, ¿qué es lo que necesitas aprender para justamente asumir esta responsabilidad, pero no asumir esta responsabilidad desde el lastre de, uta, tengo que hacerme cargo de mi dinero, qué horror, qué pesar, sino que sea una experiencia además rica, uh-huh. porque lo que va a perdurar es lo que se sienta bien. Entonces uh-huh. queremos que, y es lo que estamos haciendo y buscando siempre en Capitel, es que venir y aprender sea una experiencia de expansión, que sea una experiencia que evidentemente pues, te tienes que echar ganas, uh-huh. pero que, o sea, nada es solo, pero que de alguna forma realmente sea una experiencia que se sienta rico y que quieras seguir teniendo, que tu dinero se sienta, ya sé que suena súper vagales, pero que tu dinero se sienta rico.
Ay, no, pero ¿por qué vagar? Al contrario, es lo que queremos aprender. Uh-huh. O sea, que ya no quiero tener culpa y tampoco quiero ser un irresponsable que anda aventando billetes y comprando pendejadas. O sea, esa es la realidad. Uh-huh. Ahora, está este mito de que ir a esos cursos y esas es de ricas, cero. O sea, hay programas de varios presupuestos y de verdad, y porque lo sé de primera mano y lo he vivido, su función no es hacer, o sea, al final lo de ustedes, obviamente es un negocio, pero sé que la misión, no la función, la misión de Capitel es mujeres felices, mujeres plenas y mujeres, lo vamos a decir, o sea, mujeres gozosas siendo ricas, independientemente de lo que ganen.
Independientemente de cuánto dinero sea esa riqueza.
Exacto.
Y tenemos dos programas.
Ajá.
Dos programas para diferentes momentos de tu vida financiera, ¿no? No es lo mismo lo que yo tengo que saber cuando ya tengo un patrimonio que invertir y administrar y gestionar, que cuando estoy en ese proceso de creación de patrimonio. Y tenemos un curso gratuito, que además están súper a tiempo porque
la próxima semana
empieza. Y a ver, lo que se cubre en cada uno de ellos es distinto. El nivel de profundidad o el nivel como de detalle es distinto. Sin embargo, yo lo que les diría es, y suena un poco contraintuitivo, pero entre más apretada estoy, uh-huh. más importante es que yo sepa manejar mi dinero.
¡Obvio!
Y entre más apretada estoy, más importante es que yo sepa hacer crecer mi dinero. Porque para una putrillonaria, pues un millón menos una millón más, pues no le va a cambiar la vida. Pero para alguien como yo, que no tiene Afore, que lleva toda su vida chambeando, uh-huh. que pégate aquí a mi grupo, claro. El aprender.
Sí, para los mortales como nosotras, exacto. que empezamos desde cero.
Y
el cero es cero. O sea, no importa ni de quién eres hija, ni si tus papás son ricos o pobres, o todo lo que aprendimos. Hay que quitarnos esas creencias. Hay que entender que somos capaces de lograr lo que queremos, de poder finalmente tener la vida financiera que soñamos, pero sobre todo con responsabilidad y con el aprendizaje multiplicarlo, porque eso es lo que a mí más me interesa, cómo lo vamos a hacer para multiplicar.
Y eso sí es ser abundancia, hablando de ser abundancia. Imagínate qué tan ser abundancia es que con poquito esfuerzo y con poquita inversión de tu tiempo y de tu atención, tú logres multiplicar lo que tienes. Eso sí es ser abundancia.
Eso es la abundancia.
Y entonces, para ser abundancia, más que maxear tu tarjeta de crédito, piensa en cómo ser abundancia haciendo que literal se multipliquen los peces, ¿no?
Que es lo que queremos. Ahora, hay varios programas en Capitel. Hay uno que es gratis, que ya inmediatamente lo tienen que tomar ya. Uh-huh. Pero cuéntame del programa nuevo, que es el que, full disclosure, lo voy a tomar y es en vivo, así que ahí me van a ver tomando notas, voy a ser alumna.
Vamos a verla así y le vamos a decir que ella particularmente prenda su cámara.
para que no esté viendo en Amazon cosas.
Para que no esté aburrida en Amazon comprando. Ajá. Como yo.
A ver, cuéntame del nuevo programa.
El nuevo programa es un programa que creamos para mujeres en proceso de construcción de su patrimonio y básicamente nos metemos a finanzas personales, que es el punto de partida, es esta idea de, oye, ¿qué estoy haciendo hoy? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué tengo que hacer para que mi vida hoy esté digamos, organizada de una manera que para mí hace sentido? Y luego empezamos a plantear, oye, ¿qué queremos? Ok, ya, primero el día de hoy. Y ahora, ¿cómo quiero que sea mañana y cómo quiero que sea pasado mañana? Y es bien importante cuando planteamos metas financieras, y eso se lo digo yo mucho a la gente, tú tienes, para que una meta tenga posibilidades de cumplirse, te tiene que emocionar. O sea, que cuando piensas en la meta, te lata más rápido el corazón. O sea, ¿a qué viaje te vas a ir? Al que cuando te lo imagines, salives.
Claro, wow.
Y eso tenemos que pensar en nuestras metas financieras. Yo me imagino a mi viejita en mi casa, en mi porche de mi casa, escribiendo todo el día en un jardín, jardín y digo, puta, yo pienso en eso y así me
yo
pone.
Les voy a sí, claro, te enciende el alma. Yo les voy a ese es el tuyo. Uh-huh. Yo les voy a compartir el mío. Yo quiero igual estar viejita y estar sentada con mis mejores amigas carcajeándome, echándome una copita de vino sin ningún espero en mucha salud, de estar sana, uh-huh. sin ningún pedo. De nada, nada más carcajeándome, gozándome, acordándome de los momentos felices que vivimos juntas y de las memorias que nos faltan por hacer aunque tengamos 85 años. Y lo hablo siempre con mis mejores amigas, imagínense cuando tengamos 85, 90 y así estar sentadas, platicando todo lo que estamos haciendo ahorita, ¿o no? Uh-huh. O sea, 1000 años después, viendo cómo crecieron sus hijos, en qué estamos ahorita, riéndonos y llorándonos y llorando nuestras penas y lo que tú quieras, en paz. Sin ninguna mortificación de cómo voy a hacerle para subsistir.
Y cuando tú, o sea, ahorita hasta subió tu tono de voz, o sea, yo dije, hasta ¿cómo le hago para que me invite? O sea,
como yo te voy, obvio que te voy a invitar.
Esa, o sea, ese nivel como de entusiasmo, porque si yo digo, hay que planear para el retiro, pero si me lo imagino y digo, ¿qué? A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir esto? O si yo me imagino en la grado, okay, quiero tener una meta financiera que tenga que ver con la educación de mis hijos y poder decir, híjole, estoy el día que mis hijos pudieron ir a estudiar lo que quisieron, donde quisieron, y que yo estoy ahí y estoy celebrando con ellos que tuvieron esta oportunidad, eso también me emociona. Entonces, el planteamiento de metas. Y luego decir, ok, perfecto, bueno, esto... Estoy en el punto A, que ya, uh-huh. ya digamos, ya trabajé el punto A, ya me imaginé el punto B, uh-huh. ¿cómo le hago para ir del punto A al punto B? Y no nada más en un plan, sino cómo obtengo la información necesaria para poder ejecutar el plan.
Porque, y puntual.
O sea, si yo no entiendo, ¿no?, qué es un rendimiento, si yo no entiendo cómo construir un portafolio, si yo no entiendo cómo darle seguimiento a ese portafolio, la meta está increíble, es un sueño, vemos una meta, porque no tengo cómo llegar allá.
Claro.
Y el plan puede estar buenísimo, pero si yo no lo puedo ejecutar, ¿de qué me sirve el plan?
De nada.
Entonces, y la información también.
Es muy importante, la información es el poder de uh-huh. todo. Y ahora, yo sí creo que lo más importante en la vida no se puede comprar. En mi caso, para mí, yo creo que lo más importante en la vida es la salud, uh-huh. porque pues sin salud no somos nada. Pero para todo lo otro que sí se puede comprar, necesitamos un plan. Y por eso está Capitel, y por eso me siento tan profundamente orgullosa de ustedes. ¿Dónde las encontramos? A ti te encuentran en Marina Arfo. Todo quiero saber.
Todo quiero saber. Yo estoy en Marina Arfo en todos lados. Marina Armendáriz, si son señoras y señores muy formales, si quieren LinkedIn.
El Facebook de los viejitos.
El Facebook de, sí. Sí, yo voy a decir otra cosa, pero
no,
el LinkedIn.
Dila.
No, o sea, es que es donde Instagram es donde proyectamos vidas que no existen y LinkedIn es donde comunicamos vidas profesionales subidas de tono.
Ajá,
¿no?
Exacto.
Pero bueno, LinkedIn si quieren, y luego Capitel, súper importante, capitel.com.mx, ahí se pueden...
Es Capitele, E-L-L, oye, qué gran nombre. Desde que me dijo María hace muchos años, le dije, el nombre está espectacular.
Capitele de él.
De
¿no?
él, que es mujer.
Exacto.
Que
exacto.
es ella, perdón, en francés.
Entonces, se escribe capitelle.com.mx, Capitelle MX en redes sociales. Y lo que yo les sugeriría es, métanse, se pueden inscribir a nuestros cursos que empiezan ahora. Si dicen, oye, yo quiero información, tenemos un newsletter donde las mantenemos al tanto de las cosas que vamos haciendo. Síganos en redes sociales, ahí subimos tips, consejos, información, noticias. Entonces, la decisión, y aquí súper, súper cosa para empezar, porque seguramente todas tienen su celular a uh-huh.
Ahorita en la mano, pues ahí nos están oyendo.
Ahí no está, claro, ¿verdad? La vieja y se
no,
imaginaba.
No, pero también mi mamá y mis mamá, perdón por todo lo que, las pendejadas que digo. Mi mamá y mis tías y así, y mucha gente también nos ve en YouTube.
Exacto, entonces en YouTube, hola YouTube, métanse a sus redes sociales y síganos, y ya con eso... el mismo algoritmo, como vamos a hacer su última seguido, no. les va a empezar a patear la ahí manda. Cositas. Entonces, una de las mejores cosas, y yo le digo esto como el efecto TED Talk, ¿no? De repente lo que pasa cuando ves una TED Talk es, híjole, ya me di cuenta, ya me cayó el 20, ya me emocioné, ya vi que es súper importante, se acaba y digo, guau, guau, o sea, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces, ahorita antes de que terminemos de hablar como guacamayas que somos, hagan una cosa concreta. Entonces, o inscríbanse al curso o sigan la red social, ¿no? De alguna forma, hagan algo que para cuando terminemos este episodio, ya hiciste una primera cosa.
Oigan, hay curso gratis, ¿eh? Tampoco creen que tienen que... Si no, ahorita no pueden, gratis. Que se super vale, ya luego podrán muchísimo.
Ojo, y el curso gratis te da valor. Es más, si tomas el curso gratis, es altamente probable, o por lo menos mucho más probable, que luego puedas tomar un curso que pagas. Porque claro. en el curso gratis hay primeros pasos.
Eso está increíble. Mil gracias, Marina. Gracias por hacernos una mejor persona en todos los sentidos. Mira, ya viniste a hablar de la neuroplasticidad. Ya viniste a hablar... ¿Cuál fue el primer tema?
Vulnerabilidad.
Vulnerabilidad. Y ahora la psicología del dinero. Gracias por mantenernos a raya y por ser ya una terapeuta oficial de esta comunidad.
Es un placer. Y tanto vulnerabilidad como neuroplasticidad tienen que ver también con este tema. O sea, no crean que todo está desconectado.
¡Hombre!
La aplicación conjunta es donde está el mayor valor. Mil gracias por invitarme. Siempre es un placer venir a platicar contigo.
Justo, esta es tu casa y vas a venir mil veces más. Y con esto quiero cerrar. Todo suma. No hay ni principios ni fines. Al final, y está muy filosófico, todo es infinito. El tema del dinero, podemos empezar de cero. No importa lo que ganes, no importa dónde estés, siempre se puede empezar. Y sobre todo que tengamos la certeza que podemos conquistarlo. Uh-huh. Entonces, con eso me quiero quedar. Te adoro.
Y a ti. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, beauties, muchísimas gracias por escucharnos en un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Estamos en todas las redes sociales como @BonitaInsideOut. Si no nos han seguido, píquenle el botón de follow y si pueden, califíquenos con 5 estrellas que no tienen idea lo que nos ayuda. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad y como siempre, beauties, arriba las pestañas.
Bonita Inside Out.